Bien, y vamos a charlar de comunicación y de política, y lo vamos a hacer con quien es una de las mentes más brillantes que tenemos en Latinoamérica, por supuesto en el mundo también, ¿no? Es licenciado en Ciencias de la Comunicación, máster en Filosofía y Política y doctor en Filosofía, miembro de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. Bueno, además de docente de las universidades de Avellaneda y Lanús, lo tenemos también. Es mexicano, pero está en Argentina. Nos referimos al doctor Fernando Buenabad Domínguez. Doctor Buenabad Domínguez, Mariano Cordero y quien le habla, Urbano Flaibani, lo saludamos. ¿Cómo le va?
Muy buenos días, un gran abrazo, gracias por la llamada y bueno, la oportunidad de saludar a la audiencia, por favor.
Muchas gracias. Para nosotros es un enorme placer, es un honor charlar con usted, porque se vienen elecciones cruciales. Siempre que hay elecciones de término, cuando se eligen a presidente, decimos lo mismo, pero hoy estamos hablando de dos modelos totalmente disímiles, sin puntos de contacto y con propuestas que van desde la justicia social, del resguardo del ciudadano, hasta la destrucción de una nación, como es la ultraderecha.
Eso por decirlo menos, ¿no? Porque sí, realmente los alcances de esta disyuntiva tienen, entre otras cosas, como peso específico, un examen histórico para el país, ¿no? Por una parte, en la disyuntiva de la elección por un país que profundice, que corrija sus errores, que incluso pueda saldar deudas tan cruciales como las que ha tenido que cursar la Argentina después de la pandemia, por ejemplo, después de una situación bélica que ha golpeado al mundo entero, después incluso de una situación de sequía que ha sido no solamente histórica, sino costosísima, ¿no?, para la economía en general. El examen de valoración que la población hará ante las urnas, a mi entender, es una prueba histórica, es una prueba de formación cívica, una prueba de memoria histórica, una prueba de valores incluso éticos que tendrá que saldarse, pues, históricamente. Por fortuna, Argentina tiene una vía democrática para reflexionar todo esto, para ponerse a prueba históricamente, y me parece que hay sí que reservas morales y que hay reservas políticas suficientes para superar esta, repito, esta prueba histórica. Mientras hay ocasiones de descarrilamiento, de franca locura frente a la realidad, mientras hay candidatos y candidatas que están pensando en una situación de no solamente de mano dura, sino de retroceso dolorosísimo para la historia de este país, en términos de resucitar las nada humanistas políticas que ellos pretenden resucitar, repito, de periodos muy oscuros, muy tristes, pues con este menú realmente creo que la Argentina tiene una oportunidad enorme de preguntarse, ¿no?, sobre su futuro y sobre todo de superar, repito, una coyuntura tan amarga, ¿no?
Doctor Fernando Buenabad Domínguez, hoy observamos especialmente en la derecha que presentan candidatos que lejos de representar liderazgos, ofician como empleados del poder imperante, sin formación política, con discursos violentos, con posturas mesiánicas, carentes de contenido, sin propuestas claras, y además con la complicidad del poder económico, me refiero del poder judicial, digo, todo un entramado muy muy complejo.
Sí, lo es, y tan complejo que por supuesto despierta muchas suspicacias, ¿no? ¿De dónde viene esto? Quiero no dejar de pensar en este episodio electoral argentino para el próximo domingo, en un contexto latinoamericano que me parece indispensable, porque a veces se pierde de vista y parece que es una calamidad exclusiva en Argentina que haya estos personajes que se hacen llamar políticos, que en realidad podría discutirse hasta esa definición, ¿no? Pero que no son los únicos. hay que recorrer el continente y veríamos a 40 Milei dando vuelta por la región, ¿no? Veríamos a cuántas Bullrich en este momento en el continente están trabajando con el mismo estilo, con el mismo discurso, con la misma y con el mismo histrionismo. ¿Cuántos veríamos hoy por hoy apelando a un desquiciamiento de la propia historia económica y política de los países, de la mano del moderito energúmeno de Donald Trump? Se repite el modelo energúmeno del discurso político en varios en la región, Verástegui en México, por ejemplo, y otros más que en Guatemala ahora mismo, claro. En El Salvador ahora mismo, veríamos la misma línea, lo que se podría trazar una especie de estructura o esquema narrativo y discursivo del mismo modelo, y esto me parece que tiene que llamarnos la atención, ¿no? Que no hay asincronías, que no es accidental, que no es aislado, que no son casos únicos, y que esto obedece, en mi duda me cabe, a un plan diseñado, incluso diseñando a personeros políticos o entre comillas políticos, que hoy están sembrando mucha confusión en algunos sectores y, por cierto, están poniendo en evidencia un plan de retroceso para la región que tiene por telón de fondo el interés por los recursos naturales, como el gas, el petróleo y el litio, claro. Y que envían a sus agentes para eso, ¿no?
Sí, evidentemente acá hay un plan sistemático. Usted hablaba de este entramado internacional, pero cómo van asomando la derecha más recalcitrante tratando de apoderarse de lo que denominamos el poder político. Pero paradójico, si se quiere, doctor, es que uno observa que hay mucha gente que de pronto apoya a un candidato de la ultraderecha, pero habla de la salud pública, de resguardar la salud pública, de resguardar la educación pública, de resguardar los derechos laborales adquiridos. Esto como el cuento del flautista de Hamelin, ¿no? Es decir, por un lado plantean, promueven y defienden estas cuestiones, pero por otro lado apoyan a alguien que les va a dinamitar todo, que los va a terminar ahogando.
Sí, esta es digamos una de las consecuencias de lo que yo creo que son una la punta del iceberg, ¿no? A la vista tenemos la lógica de alguien que diciendo barbaridades, porque yo estoy tratando de ser muy cauteloso, comprenderá, yo soy extranjero en este país y no quiero parecer impertinente e irrespetuoso con la realidad política de Argentina, pero es verdad que estos personajes que arman este discurso, enemigos, por ejemplo, del Estado, y de todo lo que el Estado representa en materia de salud, en materia de educación, en materia de infraestructura, etcétera, lo que pasa es que a ellos les estorba el Estado para poder desarrollar todas sus tropelías, ¿no? A ellos les estorba la existencia de una voluntad colectiva que financia de manera colectiva soluciones que son para el bienestar de todos. Entonces, esta lógica les estorba porque en el modelo más crudo del liberalismo económico o del neoliberalismo está la idea de que el Estado no está más que para vigilar y cuidar el sistema del robo más que los servicios y la tranquilidad social. Entonces, el crudo discurso, el crudo y más contradictorio discurso y que más confusión siembra, tiene que ver con que mientras yo niego al Estado, necesito que me sirva para saquear a los contribuyentes, a los distintos sectores, a los distintos centros de interés o de complejidad social. Estoy tratando de decir que es para el Estado, para el beneficio de la infancia, por ejemplo, que necesita educación pública, gratuita y de calidad. Les estorba el Estado porque quieren comercializar con la educación. Les estorba el Estado para atender a las personas mayores, a los sectores de género, a las urgencias específicas, incluso de altas especialidades científicas. Nosotros sabemos en América Latina que hemos desarrollado sectores de investigación de alto nivel científico, gracias a que un Estado se ha manifestado y ha propuesto y ha dispuesto financiamientos, becas, apoyos, intercambios, convenios, etcétera, para que tengamos desarrollo científico y tecnológico. Ahí también el Estado ha sido clave. De modo que si todo esto pasa a subordinarse a la lógica del mercado, en el que todo se define por la ganancia posible de cualquier servicio o de cualquier persona incluso, lo que realmente estamos viendo es la vuelta hacia un Estado medieval, hacia un Estado de esclavitud, en el que el Estado, repito, se vuelve solamente vigilante del atraco o garante incluso del atraco que están queriendo y cometiendo de hecho contra la población. Necesitamos un análisis que nos ayude en este proceso, tanto en este proceso electoral como en el proceso hasta que finalicen las gestiones democráticas argentinas, orientadores que nos permitan transparentar, claro, y poner con toda precisión definiciones, porque lo más peligroso que puede pasarle a una democracia es que sus electores estén confundidos y voten por sus verdugos, ¿no?
Uh-huh. Y que aparezca el enojo, el berrinche, como señalaban algún intelectual, y que, como simplificamos aquí en Argentina, que el árbol tape el bosque, la sociedad se juega mucho, porque vuelvo a hacer hincapié en esto, doctor, la gran paradoja es que tuvimos en la década del 90 del siglo pasado un modelo neoliberal que, bueno, sumió a Argentina en la venta de sus activos y todas estas cuestiones, pero que mostraba otra cuestión. Acá le está explicitando, te voy a dinamitar todo, te voy a generar condiciones de vida muy, muy complicadas, y sin embargo lo han votado.
Sí, y hay que estudiar eso a fondo. Uh-huh. Yo creo que a pasos más o menos ciertos y eficaces se ha podido ir componiendo una definición clara de quiénes son estos personajes, ¿no? Porque para no centrarnos solo en un individuo, porque uh-huh. me parece que ahí hay un error. Me parece que uh-huh. hay una emboscada en esto de reducir la amenaza a una persona que gritonea o una persona que es un histrión del odio personal, por cierto, y también del odio de un sector. Yo creo que es importantísimo ver que han podido proliferar a nivel de ciertos sectores sociales como cultivos de irracionalidad que hemos visto históricamente que han prosperado, ¿no? Este no es el primer caso ni el único. En la vieja Alemania, en la Alemania uh-huh. que se supone que era el centro de la Europa, ahí creció uno muy parecido a este, ¿no? Que emborrachado en las cantinas entretenía con chistes a los parroquianos, y después de ahí saltó a ser un líder que amenazó al mundo entero, ¿no? Uh-huh. Tenemos a otro ahora en Ucrania, ¿no? Que igualmente del mundo del espectáculo, de la payasada y de la irracionalidad, ahora está dirigiendo, dice él, una guerra que entre varios consensos se dice está fracasada y que solamente significa un gasto monstruoso para la humanidad, y sin embargo ahí está y está siendo referido y respaldado por el gran imperio, ¿no? Uh-huh. norteamericano, me refiero a Zelensky en particular, y con ese mismo formato el que tenemos en Argentina o los que tenemos dando vuelta en el continente responden al mismo modelo. Entonces antes de encapsular el fenómeno solo en un país, claro, me parece que hay que revisar uh-huh. qué está ocurriendo a nivel internacional, sí, con este formato, con esta que es exactamente como la misma fórmula que hemos visto desde 1940 para acá, ¿no? con el crecimiento de los modelos que conocemos en la irracionalidad ultranacionalista, en la irracionalidad ultra chauvinista, en la irracionalidad del ultra individualismo y sobre todo del supremacismo, que alcanzó a tener éxitos pues como los tiene hoy a todas vistas en Estados Unidos, donde por ejemplo con Donald Trump a pesar de todos los pesares, de las muestras, de los juicios, de las pruebas, de las evidencias y de los hechos, a pesar de eso hay un sector de la población realmente hipnotizado con una figura tan maligna como esta, ¿no? De modo que estamos viendo las consecuencias estas en la Argentina, y es cierto que tenemos que llamarnos todos a una revisión. ¿Qué nos faltó en términos de la enseñanza de la historia a nuestros jóvenes, que son seguidores de esto? ¿Qué nos faltó en términos de formación de principios y de valores, de solidaridad, de respeto, de interés por la vida colectiva, del interés común, pues? ¿Qué nos faltó en términos de afianzar incluso la fidelidad con la herencia política de un país que, una vez que fue maltratado como en el 2001 en Argentina, que ha sido dolorosísimo para todos, una vez que este país logró sacar de las entrañas mismas de una situación de dictadura tan dolorosa, tan terrible, y de las entrañas mismas de esa dictadura sacó un proyecto democrático que está cumpliendo 40 años, esos baluartes, algo pasó que se reblandecieron, se difuminaron en un cierto sector, y me parece que el de ganar un gobierno nacional y popular en las próximas elecciones, cosa que deseamos no solamente para la Argentina, sino para toda la región, de ser así, creo que hay un desafío enorme en este proyecto de reconstruirse, de reposicionar sus grandes valores históricos como referencia para la vida cívica, para la vida política.